una manera intensa de empezar una temporada, una manera intensa de empezar un programa de radio, una manera intensa de empezar el programa 456 de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Estamos aquí de vuelta.
Estamos de vuelta tras un paréntesis escaso de un mes.
Cortito, solamente agosto.
Apenas, a mí me ha parecido un año, pero bueno, ha sido simplemente un mes. Y lo hacemos pues con la energía y el dinamismo que imprime este track con el que hemos empezado, que es un tema de los Electric Light Orchestra, los ELO, que un track titulado Don't Break Me Down, y que es uno de los tracks que suenan en la banda sonora de Super 8, una de las pelis de las que más se ha hablado durante este mes de agosto, del señor JJ Abrams, y que presumiblemente pues hoy hablaremos de ella, entre otras cosas, en este programa, en este podcast. Pero aparte tenemos pues algunos que otros estrenos veraniegos también. De hecho, hemos estado haciendo deberes, aunque no hayamos estado emitiendo durante el mes de agosto. Y esperamos pues eso, ir ligericos en este primer programa y condensar todo tipo de reseñas, impresiones y referencias que traemos en nuestras chuletas.
Pues sí, empezamos. Bueno, el libro de visitas ha tenido movimiento, no mucho, porque la gente en agosto está de vacaciones y esas cosas, pero algunas cosillas interesantes han habido. Ahora tampoco vamos a recopilar prácticamente más de un mes de mensajes, pero bueno, hay amigos sí, bueno, que vuelven a ir al Festival de Sitges este año, gente que ha ido.
Tres hojitas creo que ha durado el mes de agosto en el libro.
Gente que ha ido otros años este año no puede ir. Han habido, pues, desde recomendaciones literarias a opiniones de estas películas, entre ellas Super 8, Capitán América, de la cual también hablaremos. No ha habido todavía ninguna de Cowboys and Aliens, que es otra de las películas que también tendrá cabida en el programa de hoy.
Me interesa.
Y bueno, ya sabéis, el libro de visitas en sinaudiencia.com, entráis y podéis poner allí lo que queráis y dar vuestras opiniones, porque siempre se encuentran cosas interesantes.
A mí me hizo mucha gracia en el libro de visitas, y vale que no es que haga gracia, pero bueno, a mí me la hizo. Pues al principio del mes, creo que fue Jackal que publicó pues la foto, la primera foto de Superman, Man of Steel, con ese nuevo Superman, que bueno, pues yo nada más ver esa foto le saqué un parecido razonable a este nuevo Superman, y la verdad es que me eché a reír, ¿no? Porque a mí me parece que con ese medio tupé y esas medias patillas que le han dejado, por lo menos en esa foto, pues se le parece demasiado a Mark Anthony, tío, y no sé, está un poco más hinchadito de cuerpo y tal, pero los rasgos así de tupé patilla y así cara con los pómulos salidos, pues no sé, me resultaba muy parecida a este hombre, ¿no?
Por cierto, esa foto, yo ahora no la recuerdo exactamente, pero es la foto que ha creado controversia porque han eliminado los famosos calzoncillos rojos por fuera.
Sí.
Es el uniforme completamente azul.
Pero es que esto va así ahora, ¿eh? O sea, que los clásicos se vayan poniendo ahí en cintura porque el hombre de acero va a ir con equipamiento totalmente azul. Al menos en cuestiones de cuerpo, la capa ya es otra cosa.
Sí, no, pero había visto yo por algunos andurriales que ya empezaban a ver voces críticas por quitarle los famosos slips rojos al personaje.
Supongo que a nivel cómic esto ya ha ocurrido hace tiempo, lo que pasa que hay gente que pues se sigue aferrando al método clásico de llevar gallumbos y que bueno, prefieren uno rojo en vez de uno azul. Uno azul así queda más disimuladito porque así tampoco vas como destacando la zona erógena, ¿no?, de tu cuerpo ahí.
En cambio, no he visto tantas críticas al uniforme retro del Capitán América, en el que, por ejemplo, las barras de la cintura simplemente son dos tirantes rojos.
Exacto.
En lugar de llevarlas todas, y las botas y los guantes rojos son guantes de cuero marrón y, en fin, se ha aceptado bastante mejor, ¿no?
Sí, igual es que son
también más... La máscara no es una máscara, sino un casco con dos alitas dibujadas.
Exacto,
¿no?
O sea, exacto.
Bueno, en fin.
Que igual es que son más exigentes los chicos de Superman que los del Capitán América, no lo sé.
DC y Marvel. No vamos a entrar en las guerras de universos porque...
No entraremos en esa guerra porque tú y yo estamos en el mismo bando, más que nada.
Pues bueno, recopilando un poquito, también vamos a hacer una pequeña entradilla de noticias rápidas, más que nada antes de los estrenos, porque dos de las noticias vienen a colación de películas que nos invitaron al rodaje. Entonces, bueno,
vaya, vaya.
Como además en una nos dieron de comer muy bien, hay que decirlo.
Se lo debemos, ¿no?
Se lo debemos.
Vale,
¿por
vale,
qué?
Vale.
Porque somos unos triperos asquerosos y entonces, pues, por el estómago se nos conquista.
Se nos conquista, entre otras cosas, por el estómago, sí.
En el otro rodaje, en cambio, no era el catering de tal categoría, pero... había mucha más mujer guapa, por decirlo de alguna manera. La presencia física de las actrices era más llamativa, cuanto menos.
Pero no se podían comer.
No estaba hecha la miel para la boca del asno, como se dice, ¿no?
Algo así.
Bueno, en fin, una de las películas, estamos hablando de Rec 3 Génesis. Esta producción dirigida por Paco Plaza, que recordemos que está protagonizada por Leticia Dolera y Diego Martín, uh-huh. Ya tiene fecha de estreno y va a ser el próximo 30 de marzo de 2012.
Uh-huh.
O sea, prácticamente 6 meses, medio año, para el estreno de Rec 3. Recordemos que hay otra rec en la recámara, dirigida uh-huh. por el señor Balagueró.
Una que, futurible cuarta parte, ¿no?
Que en teoría la dirigirá en solitario, porque se llegó a este acuerdo y pues estará allí pendiente de rodar y veremos a ver esta Rec 3 qué cifras recauda. Recordemos, como ya dijimos cuando visitemos el set de rodaje, aquí casi toda la acción va a transcurrir de día y durante una boda.
En una boda. En el antiguo casino de San Pera de Rivas.
De San Pera de Rivas, sí, señor. Y la otra película es XP3D, que
sí.
No tengo concretada la fecha, pero esta se va a estrenar mucho más rápido porque se va a estrenar para esta Navidad.
Uh-huh,
con lo cual, sí, en apenas sí. 2 meses y medio, 3 meses, la vamos a tener aquí. Por cierto, he visto ya el tráiler.
Y que he visto el rodaje y he visto el tráiler, que yo no he visto nada. Después de visitar el rodaje, si te digo la verdad, me he apartado un poco de esa producción, no sé.
A ver, yo es que sabes qué pasa, que estos actores televisivos, algunos,
uh-huh.
especialmente el más protagonista, que no me acuerdo ni del nombre, este de barbita,
sí,
de ojos azules, uh-huh. Así guaperete, pues es que es un actor pésimo. O sea, empieza el tráiler con él grabándose a sí mismo a cámara, en teoría, diciendo que si encuentran esto va a ser el testimonio de lo que les ha pasado a ellos, y es tan poco creíble. Max Iglesias, mira, me ha venido ahora un flash.
Sí, sí.
Que bueno, a ver, la Maya Salamanca, un poquito más creíble en lo que se ve a través de la película. La que hace hermana pequeña no lo hace mal, en plan Scream Queen.
Ajá.
Pero muy justito, muy justito. Ya nos dio la impresión en las tomas que hicimos de rodaje que a nivel de talento hay algunos de estos actores que están más por ser una cara bonita que por nivel de talento.
Eso por supuesto.
En particular, yo por lo que he visto, debo decir que es lo que me ha parecido este Max Iglesias, a quien, mira, oye, lo siento por el chaval, pero yo,
hombre,
será muy guapete, pero dotes de actor no le veo ninguna. O sea, en fin. Pero bueno, es una opinión subjetiva,
uh-huh.
entonces en eso queda. Y luego, una noticia que se ha confirmado hace nada, que es que Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis van a volver a salir en la segunda parte de Los Mercenarios.
Ajá.
No sé si con un cameo o con algo más de papel, más que nada porque recordemos que el señor Schwarzenegger ha dejado la política.
Hombre, ya lo necesita otra vez pasta.
Y yo creo que eso va a hacer que retome el cine. Más
sí.
que nada porque...
No, lo va a retomar segurísimo.
Ha habido un divorcio millonario, etcétera,
un divorcio
etcétera,
con,
etcétera.
Con una infidelidad de por medio.
Ahí
no queremos
está.
Hacer aquí cuchicheos ni...
No, pero bueno, yo creo que...
Pero va a tener que volver a currar el hombre.
Que va a ser algo más que un cameo.
Sí.
Y aparte, y ya están confirmados también, Sylvester Stallone, Jason Statham, John Travolta,
ala, que
Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, estos tres se barajaron pero no salieron en la primera... Y otra vez Mick Rourke, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews y Eric Roberts. O sea, realmente puede ser una fiesta
de
nostalgia ochentera.
De arrugas y de botox.
Sí, sí,
y de todo,
al más alto nivel. Bueno, sí, a nivel de colágeno inyectado
de
en los músculos,
y...
botox y esteroides para intentar mantener la forma física a los 65 años.
Hostia, pero pues, yo al que veo duro ahí es al pobre de... Chuck Norris, que este hombre, o sea, está mayor.
Posiblemente bastante... de todos, Chuck Norris sea el que tenga más edad.
Y más viejarras, seguro. Sí, 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 sí.
Y... Aunque, bueno, te diría una cosa, seguramente tras Chuck Norris, Schwarzenegger, Stallone y Mick Rourke deben ir cerquita, de Chuck Norris. tampoco creo que haya mucha diferencia.
Sí, pero es que yo me acuerdo que Chuck Norris
jugaba con Bruce Lee
ya estaba mayor con Bruce Lee, o sea que
no estaba tan mayor, lo que pasa que es un tío que ha sido siempre muy peludo y
con mucho bigote y mucho bigote,
pero yo
pecho.
Creo que en aquella época él no tendría los 30 años y
estamos exagerando
35, 37, bueno, no, es un tío que está seguramente más cerca de los 70 que de los 60, uh-huh. pero seguramente Schwarzenegger también tiene sus 60 y pico, no sé. En fin, pues eso, lo que
bueno,
decimos.
Bueno, notición ahí de congregación.
Y luego una curiosidad, he leído la noticia, me ha parecido más que curiosa, que el refrán dice más vale tarde que nunca. Buah. Y resulta que ID Software, que es la compañía propietaria de los derechos de uno de los juegos más vendidos de la historia de los videojuegos, como es el Doom,
ajá.
por fin ha visto levantado el veto de su videojuego en Alemania. Resulta que en Alemania el juego Doom estaba prohibido por la violencia explícita y no sé, porque ahora no recuerdo exactamente, si porque salía algún grafismo de tipo nazi.
Ah, yo no lo recuerdo, si te digo.
Ahora no lo recuerdo, pero por la violencia explícita seguro. Y resulta que 17 años después se ha levantado el veto, después de que el organismo que veta la violencia, regula la violencia de los videojuegos, haya decidido que ya han pasado 17 años. Uh-huh. Y resulta que a través de ZeniMax, que es la propietaria de ID Software en la actualidad, han decidido comercializar el juego. Mm, o sea, 17 años después, uh-huh. un juego absolutamente obsoleto,
sí, porque
pues
que
se
no
ha comercializado
ahí.
En Alemania y al parecer ha tenido ventas. No un éxito de ventas, pero curiosamente, no sé si por aquello de que el ser humano está en contra de cualquier coerción de su libertad.
Sí, o prohibición,
pues
¿no?
Exacto, o prohibición, pues han decidido ejercer su derecho a comprar el juego. No sé si lo habrán puesto a un precio simbólico, imagino que sí, por descarga o lo que sea. Claro. Pero bueno, como noticia curiosa, no.
Claro, es que
no ya, tiene.
Yo, o sea, entiendo que por el tema de los grafismos así extraños que se pueden asociar al fascismo o al Tercer Reich se haga un boicot, pero por la violencia, después de todo lo que ha venido después de Doom, digamos, pues que. Queda un poco como.
Estoy pensando en los grafismos nazis, como igual eran ridículo. El primer Wolfenstein. En vale. el Wolfenstein 3D o algo así. Entonces vale, igual el Doom vale. ni siquiera eran grafismos. Igual era sencillamente por violencia, uh-huh. como pasó en su día con el Carmageddon, que también se prohibió y tal.
Sí, para atropellar viejas.
El Doom, yo he hecho referencia a que a lo mejor había simbología nazi y no la había. En el Wolfenstein seguro, pero en el Doom no lo sé. Lo que sí estaba claro era el grado de violencia que tenía el videojuego. Sea por una cosa u otra, posiblemente si hubiera simbología nazi todavía estaría prohibido. Incluso sí, después de 17 años.
Yo creo que sí, porque en eso sí que van muy duros.
Si no se lo digan a Kiss, que todavía utilizan la doble S, que parecen Zetas invertidas, cuando publican cualquier DVD, vídeo o disco allí en el país germano. O sea que.
Ya. Y además esos tienen ya mucha pasta.
Y sí, no, no, y quiero decir.
Podrían comprar muchos organismos.
Y la prohibición no se la han levantado.
Claro.
Bueno,
curioso, curioso. Después y así para entrar en calor viene bien ahí el.
De estas noticias veraniegas.
Ponernos al día un poquito.
Vamos a pasar a estrenos. El estreno que tiene un poco más de bombo para esta semana, sin duda, es ese remake de Noche de Miedo.
Fright Night.
Fright Night, dirigida por Craig Gillespie.
Uh-huh.
Que, curiosamente, el director ha decidido mantener a Chris Sarandon en un cameo. Recordemos que Chris Sarandon fue el actor que en la película del año 85, la película original, uh-huh. interpretó el papel de vampiro que en esta ocasión interpreta Colin Farrell. Y bueno, pues al parecer el señor Chris Sarandon tiene un cameo en la película.
En el cartel del metro, este señor Farrell no parece muy vampiro, parece más un macarra de estos de peleas de barrio, de estas ilegales o así.
Yo he visto el tráiler y la verdad es que ni frío ni calor, 0 grados. O sea.
Hombre, pues yo ya me gustaría tener 0 grados ahora aquí en el estudio uno de Contrabanda, porque te lo juro que estoy empapaico ya y no llevamos más que 10
no,
minutos.
No me ha hecho tilín para nada, me ha parecido absolutamente necesario, pero bueno, también es cierto que yo le tengo bastante cariño a la producción original, recordemos, claro. dirigida por Tom Holland y guionizada por él mismo del año 85.
Que es un hombre que luego no hizo demasiadas cosas
no,
después de
no,
esta peli.
Es una película, a ver, es una película simpática, sobre todo.
¿La has revisado?
No,
este verano.
La tengo pendiente porque un amigo me la dio para revisar, un amigo que tengo enfrente. Y recordemos que en el reparto teníamos, aparte de a Chris Sarandon, teníamos a a Roddy McDowall, uh-huh, haciendo el papel de cazavampiros televisivo que tiene que ayudar al protagonista William Ragsdale, sí, en la caza de un vampiro de verdad.
El presentador del Friday Night, que al fin y ahí al cabo es un espacio televisivo donde se proyectan pelis viejas de terror dentro de la película.
Y yo debo decir que es una película que ya no veo hace muchos años, no sé cómo habrá envejecido, pero que sin duda es una película de culto, una película...
Es de muy, muy culto, mucho culto.
Que en los años 80 supo aunar escenas de verdadero terror con ese tontismo simpático de atolondramiento, de comedia juvenil, humor
sí, negro ahí asociado.
Entonces, bueno, yo me acuerdo que incluso fue el pistoletazo de salida para muchas producciones como Vamp o este tipo de películas que trataron el tema vampírico desde un margen de terror comedia, pero con un pozo realmente de terror en el sentido de que muchas veces se podía quedar mal parado, ¿no?
Y siguiendo un poco las bases un poco de las premisas del vampirismo, que aunque sea una, digamos, una actualización en su momento, en los 80, de la cuestión vampírica, realmente, si por algo yo conozco a esa película, es porque no solo porque dentro de la película repiten varias veces las características de los vampiros, qué les hace bien, qué les hace mal.
Explota todos los clichés, sí, sí.
Los clichés los sacan a colación, pero es que yo me acuerdo que cuando se estrenó esa peli, yo no pude ir a verla porque era menor y evidentemente a esa peli solo podías ir acompañado. Y ya a mí no me querían acompañar mis papás para ir a ver esa peli en concreto. Aparte, salen unas cuantas tetillas también, todo hay que decirlo, que para la época pues también le subían la categoría, no solo porque saliera algún pecho. Y la cuestión es que los compañeros de mi clase en EGB, que habían podido ir a verla, luego presumían de que sí, porque a los vampiros, sabes que esto le puede hacer daño, esto no, y tal.
Claro, se aprendían la mitología,
claro,
del
los
vampirismo,
tíos,
¿no?
Se lo aprendían de pe a pa y luego los cabrones se chuleaban de todos los que no habíamos visto la peli ahí en el patio, ¿sabes?
Yo
y eso me marcó, ahí me quedó, ahí todo marcado.
En ese aspecto estaba, pues, bastante enterado, porque ya, yo era asiduo a verme con muy corta edad todas las películas de la Hammer de madrugada, con o sin permiso de mi madre, y me asomaba ahí al sillón y veía.
Sí,
y entonces,
pero
toda esa mitología, no, incluso
te
películas
ya familiar,
que,
claro,
no, que no venía con la Hammer, incluso películas como El baile de los vampiros, uh-huh, o sea, se explotaba la mitología vampírica en muchas películas, y aunque quizá en Friday Night se enseñaba de una manera que quizá luego Wes Craven aprovechó en Scream para uh-huh, hacer la parodia ya de las películas de terror en general, pues quizá Noche de Miedo fue precursora en el sentido de dar esa visión de todo el mito vampírico y de toda la parafernalia que rodea, y cómo los actores juegan con esos mitos y con esa mitología y hacen partícipe al espectador de lo que puede resultar realmente letal para el vampiro y lo que no. Y cómo incluso a veces la propia criatura les saca de su error, ¿no?
Claro, claro, y les corrige.
Es el problema, les corrige. Y, sí, sí. De todas formas, no quiero dejar pasar la referencia de que para mí uno de los precursores en aportar humor a una producción de terror seria, sin duda fue la película de un hombre lobo americano en Londres.
En Londres, claro.
Porque era una película que, siendo una concepción de terror seria, con una criatura, en este caso un licántropo, no un vampiro, pero con unos momentos de humor negro muy conseguidos del amigo del protagonista, que ya, pues, de alguna manera ponía en situación de que la comedia y el terror podían llevarse muy bien,
claro,
sin que las películas de terror dejaran de dar miedo en momentos puntuales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Friday Night se acogió un poco a esto y, bueno, le dio una vuelta de tuerca, enclavándola en esas películas de los años 80 y esa cultura y esa era, ¿no? Pues de ajá, alguna manera, pues, es lo que tocaba vivir, y por eso a lo mejor ahora algún detalle queda un poco deslucido fuera de contexto,
claro,
pero bueno, de todas formas la repasaré.
Claro, y además es que cuenta con la cantidad de producciones vampíricas que ha habido desde aquella peli hasta la actualidad. O sea, ahora yo no sé cómo habrán planteado realmente el tema los del remake, pero claro, ahora hay mucho más conocimiento a nivel general del tema vampírico, aunque sea grosso modo, y que quizás, pues, en los 80 estaba un poco más enterradillo. Y claro, ese factor sorpresa o ese factor almanaque del vampirismo que te sirve para enfrentarte a estas criaturas, pues ya, pues, está desfasado, evidentemente,
claro,
porque ya ahora sí que hay internet, la gente ha visto muchas otras pelis de vampiros antes, no sé, como que quizás el factor sorpresa que pudo tener en su momento ahora está perdido.
De hecho, yo, por lo que he visto en el tráiler, Parece una película bastante menos socarrona, menos bromista. Uh-huh. No tiene el histrionismo que podía dar el señor Roddy McDowall.
Exacto.
Entonces, supongo que aunque pueda haber por parte de Colin Farrell alguna retranca en algún momento por tirar al suelo algún mito sobre el vampirismo que el protagonista pensaba que le iba a defender en un momento dado, no creo que la carga humorística sea tan grande. Al menos lo que deja ver el tráiler no apunta así, uh-huh, como lo que podía ser la producción del año 85.
Bueno, a ver si nos animamos a verla, aunque sea...
Y de hecho, ahora que hablas del tratamiento de los vampiros, me ha venido otra noticia, que es que va a haber una... Es que no sé exactamente cómo lo llaman, un evento fan,
ah,
de Crepúsculo durante el Festival de Sitges. Lo digo para advertir a los que sois alérgicos a Crepúsculo.
Yo lo he visto, pero como soy alérgico, se me había olvidado ya.
Es que ahora los eventos fan y esto tienen nombres así en inglés que quedan muy chulos en Facebook y todo eso, pero yo como estoy apartado de todo este tema de redes sociales y tal,
pero
no sé si es un fan event o alguna cosa de esta.
Te llega la info igual que a mí, chaval.
Sí, no, o sea, me llega a través de medios generalistas que publican estas cosas, pero que quiero decir que, bueno, por temas de urticaria, alergia,
sí,
varias, pues
ese día habrá que blindarse, ponerse ahí anti-mosquitos y todo ese tipo de sustancias.
Anti-teenagers,
sí, porque te muerden los tobillos, ¿sabes? Pero bueno, era uno de los estrenos de esta semana.
Era uno de los estrenos, sí. Pues nada, ya estamos por los cerros de Úbeda, como siempre, y hay mucha cosa que comentar.
Bueno, había un par de estrenos más rapidillos, ¿no?
Muy rapidillos. Hay un par de thrillers. Uno que es una adaptación, vamos a decirle remake directamente porque es lo que es una película que se llama La Deuda, dirigida por John Madden, que es un remake del film israelí The Debt, un film dirigido en 2007 por Asaf Bernstein, con lo cual vemos que cuando no tienen ideas originales no les cuesta nada de coger una idea aunque se haya filmado solo 4 años antes.
Ya te digo.
Y que tienen el reparto, pues, entre otros, a Helen Mirren y Tom Wilkinson, y nos cuenta en el año 65 tres jóvenes agentes del Mossad capturan y matan durante una misión secreta a un importante criminal de guerra nazi. Pero 30 años después, estos jóvenes que ya no son tan jóvenes, uh-huh, descubren que este criminal continúa vivo. Bueno, pues este thriller de caza y captura.
¿A quién mataron entonces?
Además, pensando que el origen es un film israelí, con lo cual yo creo, uh-huh, que la dirección sobre el semitismo estará claramente enfocada. A lo mejor me equivoco, pero no lo creo.
Bueno, quizás lo han corregido en el remake.
Habrá que verlo. Entonces, bueno, pues tenemos esta película titulada La Deuda. Y rápidamente, con otra película que además tuviste el año pasado.
Sí, que me acabo de dar cuenta, pues,
de que la estrenan ahora.
Antes de que entráramos en antena hace unos minutillos.
Es una película del año pasado, el 2010. El título al que se ha exportado internacionalmente es Black Heaven, uh-huh, aunque el título original, porque es una producción francesa, es L'Autre Monde,
que es el otro mundo. Quizás es más explicativa de lo que va la peli.
Que es una película de Gilles Marchand, con guion de él junto a Dominic Moll, y que, bueno, lo podrás explicar tú mejor que lo has visto, pero al parecer tres chavales jóvenes que están de vacaciones durante el verano y se van sus padres, conocen a una pareja que juega a un juego de avatares o algo así.
Sí, un juego de realidad virtual y...
donde pasan cosas que a lo mejor... ¿Tienen alguna influencia en la realidad o no? No sé.
Exacto, sí, porque realmente pues estamos ante una producción de esas de quiero y no puedo. O sea, yo de hecho tenía en la nuca de la memoria la reseña de esta película.
Sí, si la tienes en la nuca es que el recuerdo tampoco fue muy grato,
sí,
¿no?
Sí, de hecho no la hemos llegado a comentar aquí en el programa, aparte porque no ha surgido la ocasión, pues porque fue una de esas pelis que ves en Sitges que pasa así con más pena que gloria. Y que quizás tiene algunos puntos resaltables, pero que la peli es un naufragio completo, ¿sabes? Entonces, la peli esta plantea, pues eso, una historia de verano con unos adolescentes que conocen a una gente un poco especial y que son así como una especie de tíos así que van a raves, así como que son medio hackers, medio rabbers, así... Y que pues uno de los pavos se queda pillado por una de las chicas e empieza a investigarle y descubre que existe un juego en red, en internet, en el que ellos tienen creados avatares que pues ahí pueden, digamos, interactuar, cosa que en el mundo real igual es un poco más complicado. Entonces, digamos que la trama continúa pues con un poco de así de orientación de cine negro y tal, con un poco de suspense, algún crimen y tal, dentro de la red, pero que tiene consecuencias en el mundo real. Pero ese es el planteamiento. Luego, pues yo qué quieres que te diga, yo los recuerdos que tengo de Black Heaven es que la parte digital está muy guapa y tiene unos diseños así, pues, rollo 3D, es así muy estilo europeo, un poco influenciado por el anime y tal. Bastante chulos, bastante bien conseguidos. Igual la acción de los muñecos no es 100% suelta, pero bueno, para ser una producción europea reconozco que va avanzada la cosa. Pero el problema es cuando viene la realidad, cuando salen del avatar, del juego en red y transcurren las escenas en el mundo real, que es cuando pues los actores no están a la altura, los muñecos son un recuerdo y la historia pues es más o menos bastante plana y bastante simple. La verdad es que no acaba de sorprender, a pesar del planteamiento, que siempre puede llevar implícito pues algún grado de sorpresa que no esperes. Es bastante previsible. Entonces, para el que la quiera ver, pues quizás tiene pues ese aliciente de la parte que tiene animación, porque con la tontería igual, no sé si decir media peli, pero igual un tercio de la peli transcurre en un mundo digital y con animación 3D, entonces esa parte quizás, aunque sea solo por el mero hecho exploratorio o de conocer animación europea, pues igual puede interesar, pero por el resto, ya te digo, la tenía en el cogote. Pero bueno, ahí queda esa mini reseña de Black Heaven.
Bueno, pues mira, hemos llegado al ecuador del programa. Joder, justo aquí, clavado. Y ahora, pues vamos a pasar a estas cosas que hemos visto este verano y por no haber programa se habían quedado colgadas. No vamos a esperar un año, como hicimos con Origen.
Y que son importantes, además.
Y entonces, bueno, pues si quieres, primero comentamos la película que vimos a pachas.
Exacto, y luego la que hemos visto
por separado. Y luego cada uno la que hemos visto por separado.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues empezamos con Capitán América. Ajá. Esta película que va a ser el pistoletazo de salida para esos Vengadores, aunque habrá quien diga no, que con Iron Man y con Thor ya fueron pistoletazo de salida, pero aquí final de la película
no hay vuelta atrás ya. Ahora ya no hay vuelta atrás.
Ya se ve todo. Entonces, bueno, pues tenemos este Captain America de First Avenger, dirigida por Joe Johnston y protagonizada, entre otros, pues por Chris Evans, Sebastian Stan, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones y Hayley Atwell. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir del Capitán América? Ya supongo que los sinaudienceros más viejos saben que es mi personaje de cómic favorito, porque cuando yo este personaje de cómic lo cogí como mío, no entendía las implicaciones que tenía el personaje en cuanto a patrioterismo barato americano. Todo y que yo me declaro más fan de Steve Rogers que del Capitán América. En el sentido de que
como persona, no sí, como superhéroe, digamos.
El personaje de Steve Rogers es el que, para mí, es el único Capitán América. Uh-huh. De hecho, cuando lo reemplazaron por el Bucky Barnes loco que se perdió en una isla y luego lo recuperan como Capitán América y él se convierte en el US Agente, pues yo pasé a seguir las aventuras del US Agente, que para mí era el Capitán América con otro
original,
disfraz.
Claro.
Hubo una época también que fue el Nómada, también me pasé a las aventuras del Nómada. Y además, con el tiempo, Steve Rogers demostró que no era ni tan facha, ni
para
tan
nada
patriotero, ni iba a hacer lo que dictaminaran los fachas que gobiernan en Estados Unidos, y eso le costó la vida.
Claro, y de hecho creo que él no pensaba en todo eso que vivió el día que se presentó a las pruebas experimentales del proyecto del supersoldado.
Efectivamente. Para los que sigan el cómic, decir que Steve Rogers ha resucitado, como no puede ser de otra manera. Mataron a Batman, mataron a Superman, mataron a Spider-Man, todos han ido...
¿Te has leído ya a este hombre recién resurreccionado?
Han dejado, está todavía como Capitán América el Bucky.
Vale.
Y a él le han dado otro uniforme. Y entonces no está de Capitán América. Todo y que parece ser que empieza a ayudarse en misiones con el otro Capitán América, pero él ha decidido rechazar el puesto porque entiende que quien está ahora está defendiendo bien el traje de Capitán. No sé lo que durará, pero yo,
bueno,
el capitán para mí es Steve Rogers y tiene que volver, eso está claro.
Muy bien, pues la cuestión es que Capitán América, el primer Vengador, la película del Joe Johnston, pues se centra un poco en el origen del personaje, en ese Steve Rogers que digamos que vive pues en la década de los 40, que es un tío que es pues escuchimizado, flacucho, que el tío quiere ir a la guerra, a luchar en Europa contra los nazis, pero por su estatura, por su condición física, por sus múltiples taras físicas, da no apto. Lo intenta en distintos estados, lo intenta intentando engañar de diversas formas a los reclutadores, pero no hay manera de que este hombre pues pueda ir a hacer su servicio militar, como todos los que de su generación, ¿no? y hasta el punto que pues se cruza entre por delante de él una oportunidad que no deja escapar, y que esa oportunidad pues consiste en participar en un proyecto especial, no ir como soldado normal, sino en un proyecto experimental con drogas de por medio que implementan las condiciones físicas del cuerpo y que puede salir bien o puede salir mal. Entonces el tío, a pesar del, digamos, del posible peligro, pues decide presentarse a la prueba. Y bueno, pues pasan cositas. A partir de ahí, pues digamos que se lanza y da comienzo a andar el personaje del Capitán América, ¿no? Y hablamos de 1943 o así, aproximadamente.
Entonces, si quieres, pasamos a comentar primero puntos positivos y negativos de la película y luego, si quieres, un poco el reparto.
Sí, porque de hecho, no voy a contar más del argumento porque ya he contado bastante.
Además, yo creo que es bastante conocido,
es bastante
por todo el mundo.
Públicamente,
¿sí?
Conocido. Quien conozca la historia bien de pe a pa del Capitán América verá que, pues eso, el guión de la peli se ha adaptado para que todo cuadre entre la Segunda Guerra Mundial y el momento actual, no entre la Segunda Guerra Mundial y los años 60 y
decir
esas cosas.
Además que es que está clavada a Ultimate, ¿eh? O sea, como ver, todas las eso. Últimas películas de Marvel, está basada en el universo Ultimate, por eso habrán cosas que no cuadran con el Capitán América original.
Exacto.
Por ejemplo, no está en un bloque de hielo, sino que está dentro de una nave congelado.
Uh-huh.
Cómo se une a los Vengadores, no solamente ya no es Capitán América, sino es que es el principio de Avengers Ultimate.
Exacto.
Y por eso lo enlazan con el tráiler de la película. Ya no es una sorpresa quedaros después de los créditos, porque viene el tráiler completo de la película de The Avengers. Y está basada en el mundo Ultimate del personaje del Capitán América. Yo, como puntos positivos, uno que ya me esperaba, evidentemente, que es la ambientación. Joe Johnston es un tío que ya con Rocketeer ambientó muy bien lo que eran los años 40-50 en Estados Unidos, y aquí logra pues que realmente estés en Estados Unidos en los años 40. Exteriores, una exposición universal con el antepasado de Tony Stark.
Con el papá.
El papá presentando ya los últimos inventos y tecnología de la industria Stark. Luego, todo lo que son vestuario, ambientación, diseño de producción, muy cuidado. Escenas de guerra. Realmente hay momentos en que te parece que estás viendo una película, una superproducción de guerra de los años 50.
Es que yo ahí, Jordi, quería hacer una puntualización, y es que el Capitán América, más que una peli de superhéroe, que la es, porque pues, tiene ese nombre y ese título y ese personaje de protagonista, pero como peli como tal, es más una peli de aventuras bélicas, por decirlo así, de una forma abierta y laxa.
Sí, sí.
Con acción y con inmersión en ese episodio tan atractivo para el cine que es la Segunda Guerra Mundial. Y claro, todo esto está magníficamente conseguido por el señor Johnston, que aparte de Rocketeer, os recuerdo que el tipo llegó a ganar un Oscar por los efectos visuales de En busca del arca perdida con el señor Spielberg, y que trabajó en los equipos de efectos especiales de toda la saga de Indiana Jones, que como bien sabéis pues transcurre también en esas épocas inciertas de entre los 40 y los 50, y creas que no, pues eso se ha acabado notando, y también se ha acabado notando en las escenas de acción, las persecuciones que hay en la peli, los tiroteos, no sé, se
sí,
ve
lo que pasa es que en las escenas de acción yo quiero decir algo también en la parte negativa, entonces vamos a hilar. Parte positiva,
unas
seguimos. En la parte positiva, un sobresaliente absoluto, por no decir matrícula de honor, para los efectos digitales que nos convierten al señor Chris Evans en un alfeñique.
En un escuchimizado.
Realmente está bordado.
¿Sabes, ¿sabes cómo lo han hecho?
Supongo que le ponen la cara al cuerpo de otro actor.
No quiso el señor Evans que le quitaran el protagonismo. Yo he estado, te lo pregunto, pues, o sea, te lo digo porque...
Has indagado.
Como hablamos de esto en su momento, he estado mirando por ahí alguna cosilla y resulta que no han utilizado un doble flaco para...
De cuerpo.
Y luego le han pegado la cabeza al Chris Evans digitalmente, sino que han grabado al Chris Evans normal, digamos, con pantalla de verde detrás, y luego, por métodos digitales de transformación, lo han escuchimizado al sí. mismo Chris Evans.
Sí, porque además la cara se nota más delgada, el cuello, o sea, realmente...
Es
era
que está
difícil
muy ajustado,
pegarle, claro,
tío.
Pegarle un cuerpo en la cara porque se nota un adelgazamiento también de las facciones. Entonces supongo que era más fácil cogerle el cuerpo entero realmente,
sí, o sea, con
sus movimientos, acoplarlos a...
Con los softwares que hay ahora, pues eso es bastante fácil. Pero también creo recordar, por lo que he leído, es que el propio Evans dijo no, o sea, a mí no me pongáis un doble. Yo hago los movimientos, vosotros los transformáis como queréis, pero
yo interpreto.
Yo interpreto el papel, luego hacerle la transformación que queráis. Y luego el resultado pues es bastante, bastante elocuente en la peli, la verdad es que es espectacular. Lo que sí que a mí en alguna escena me parecía que igual la cabeza era demasiado gorda. En alguna escena suelta.
Bueno, sí, porque el problema que hay es que no solamente...
La gente flaca a veces también parece un poco cabezuda.
Sí, pero no solamente es un cambio de dimensiones musculares, sino que hay un cambio de estatura.
Claro,
entonces, claro,
de osamenta, o sea, de los huesos.
Sí,
también,
realmente pasa un poco el efecto Señor de los Anillos con los medianos, de que había escenas en que no cuadraba muy bien la estatura con los otros protagonistas. Entonces, yo supongo que el efecto cabezón es por eso, en
el sentido
de que un tío de 1,60 m, que realmente mide 1,85 m, pues la dimensión de la cabeza, aunque se la hayan adelgazado y tal, pues a lo mejor tiene una cabeza de 1,85 m, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces, pues sí, puede ser un problema que venga por ahí. De todas formas, ya lo digo, en este sentido, impresionante.
Sí, no.
Luego, otra cosa para destacar, que es en escenas de acción en lo positivo. A mí me gustó muchísimo la primera escena de acción en la que entra en juego el escudo redondo del Capitán América con los primeros lanzamientos, pero precisamente eso se va al lado negativo porque a mí en la película me faltan escenas de acción. Encuentro que es una película que adolece a lo mejor de que hubiéramos querido ver muchos más combates del Capitán América, mucho más despelote en el sentido de...
Pero eso es porque tú eres un fan del personaje, pero yo que tengo un poco de distancia hacia el Capitán un poco más que tú, porque de hecho el Capitán América a mí es uno de los personajes de Marvel que nunca me ha hecho ni fu ni fa. Cuando he estado con los Vengadores a ver la revuelta, pues pa'lante, pero no por nada, no le he prestado demasiada atención y ya está. Y a mí a ese respecto pues me ha parecido que evidentemente seguro que se podían haber hecho algunas escenas más, pero también estamos ante el nacimiento del Capitán América, entonces...
Sí, pero es un poco quizá lo que le pasa a Thor.
Las técnicas desarrolladas de lanzamiento, de combate, de puesta en práctica de esos poderes recién adquiridos, pues igual todavía pues falta un poquito de rodaje, ¿no? Y tal. Y aún así, pues las que lía para estar recién, digamos, recién incorporado a esa nueva, a esas nuevas condiciones físicas, pues la verdad es que...
Sí, la primera persecución también cuando sale del laboratorio.
Exacto,
no, eso
por Brooklyn ahí, que es guapísimo. Además, eso, todas esas naves industriales de ladrillo del viejo Brooklyn con los muelles y bueno...
Muy bien
ambientado.
Sí.
Claro, entramos ya con el rollo de la ambientación, que es increíble.
Nivel interpretativo también yo creo que muy positivo, en el sentido de que Chris Evans te lo crees absolutamente como Capitán América. A mí, o sea, chapó por la elección. Se había hablado incluso de Matthew McConaughey. Ahora me alegro mucho de que no lo escogiera.
¿Sabes,
no lo escogiera?
¿Sabes qué he leído? Yo es que no me acordaba de esto. Que incluso barajaron a Will Smith para hacer de Capitán América.
Ya hicieron a Furia Negro, ya hacer a Capitán América Negro hubiera sido
excesivo. Pero barajarlo
excesivo.
Lo barajaron, que conste.
Bueno, aparte, pues tenemos por allí a Tommy Lee Jones, que está en su papel de coronel muy correcto.
A ver, o sea, está más que correcto porque otros en la posición del Tommy Lee Jones hubieran ido a poner la mano para el cheque y hubieran hecho poco más. Y el Tommy Lee Jones es un personaje secundario, pero que acaba teniendo unas cuantas escenas y que aparte apunta a ese humor socarrón militar de rollito humor negro ironía que esta vez sí que funciona, que otras veces en otras pelis vemos que no ha funcionado ese rollo, pero aquí pega perfectamente con la ambientación, con el momento y con todo.
Luego tenemos a Hugo Weaving. Para mí ya no habrá otro cráneo rojo.
Es porque... que, a ver, estamos hablando de un tío que sabe latín haciendo de malo, tío. O sea, muy bien Hugo Weaving, una vez más haciendo de adversario del héroe. Y además aquí, pues eso, de cráneo rojo, con su ejército y su organización Hydra particular, que incluso desoye las órdenes del Tercer Reich y va a su puta bola. O sea, el tío ya lanzado ahí hacia el estrellato con su retrotecnología y bueno.
Villano megalómano que ya tiene sus planes por su lado y
exacto.
Lo que piense Hitler del Tercer Reich, pues que le importa como muy poco, ¿no?
Y además...
Incluso anteponiendo su simbolismo, su simbología,
a la
simbología nazi. Simbología que curiosamente te hizo mucha gracia porque venías de ver la semana anterior al señor Linterna Verde.
Exacto.
Y te recordó al malo maloso de Linterna Verde, ¿no?
Qué horror, tío.
Ese octópodo de Hydra.
El octópodo, es claro, es que el icono de Hydra es como una especie de eso, de pulpo calamar así con ocho patas. Y
que
claro,
además la cabeza es como una calavera.
Exacto,
o así, ¿no?
Sí, es la calavera que, claro, no tienen hueso los animalicos, pero en el logo este sí. Y claro, el ser ese infame que acechaba a la Tierra en la peli de Linterna Verde, pues era como la versión fea del logo de Hydra, ¿no? Que... que rollo, luego hablamos de la competencia DC Marvel, pero yo creo que se copian a veces y eso.
Luego tenemos el papel de Peggy a Hayley Atwell, una belleza británica que además está muy bien en su papel.
Muy buena actriz, tío. O sea, yo me la creí que era coronel del ejército británico, ¿no? Algo así, una tía un alto cargo del ejército.
Sí, además es británica la actriz, de verdad. Muy bien. Y luego, no me acuerdo el nombre del actor, el que hace de doctor.
El del suero.
Sí.
Este tiene un nombre así como italiano, pero ahora
sí,
no me acuerdo.
Sí, pero a ver si lo puedes buscar.
También está muy bien.
Además le da la contrarréplica al Tommy Lee Jones en muchas escenas de la película, porque digamos que la elección de Steve Rogers como candidato a ser el supersoldado, pues evidentemente Stanley Tucci es.
Podría ser.
Ese ahora me ha venido. Es una apuesta súper arriesgada del profesor. Que el Tommy Lee Jones, evidentemente, que es un coronel de toda la vida, no cree para nada.
Claro, curtido en la guerra normal.
Un alfeñique pueda reunir los valores para ser el supersoldado, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues.
Stanley Tucci como doctor Abraham Erskine,
vale.
Sí.
Pues Stanley Tucci también está muy bien. O sea que a nivel actoral están todos muy bien. Y entonces, bueno, pues en la parte negativa, como ya he comentado, a mí me faltó quizá un pelo de acción. Tampoco creo que Joe Johnston sea un director de rodar escenas de acción. Yo incluso a veces le aconsejaría que encargara algunas de estas escenas a una segunda unidad más versada. Pero bueno, es una película que como introducción está más que bien. Para mí, ya lo puse, está por debajo de la primera Iron Man, pero un puntito por encima de Thor. Y yo he quedado contento con la película y además con los dientes largos para esos Vengadores.
Yo, o sea, tú la pones un poquito por debajo de Iron Man, pero yo casi la pongo... A mí, si te digo la verdad, o sea, ¿qué es lo que te he comentado antes? Yo, o sea, sabía que iba a estar mínimamente bien porque están llevando una seriedad y un rigor en estas adaptaciones que van a desembocar en Vengadores. Pero tampoco esperaba yo pasármelo bien o muy bien y realmente la peli... Tiene su enganche, y aparte, pues yo que sé, de esos detalles que pululan por toda la peli, pues con, por ejemplo, yo que sé, la ironía de la propaganda bélica de los yankees.
Eso
con
no lo hemos comentado y está muy bien.
Eso,
o sea,
es un guiño impresionante.
Curiosamente
y,
he visto muchas webs criticando la película, porque supongo que hay un odio hacia el personaje por su americanismo. Y entonces,
sí,
yo no sé si es que no la han visto, porque uno de los puntos fuertes de la película es que hay una autoparodia y una autocrítica
se ríe de todo este pollo.
Se utiliza el personaje de Capitán América para hacer publicidad.
Exacto.
En la guerra para elevar la tropa, la moral de la tropa, que yo creo que es una autocrítica que está muy bien.
Sí, para la venta de bonos de guerra.
Exacto.
Como en Banderas de Nuestros Padres, pero con
igualmente. Sí. Entonces, realmente, además lo comentan. Por todas las ciudades que haces el espectáculo, un espectáculo de pantomima,
en que
pega horrible. Un figurante que hace de Hitler y lo derrumba, y en todas esas ciudades los bonos de guerra, las ventas suben un 10, un 20%, porque ha ido el Capitán América pues a hacer la representación. Y de hecho, hay un cambio argumental en la película, hay un punto de inflexión, que es cuando él presenta el espectáculo delante de tropas reales.
Exacto.
Y las tropas, pues evidentemente le dicen, oye, vete de aquí, payaso, nosotros estamos luchando de verdad contra los nazis, deja que salgan las chavalas que han venido, las pin-ups aquí, para que nos entretengan, nos enseñen un poco el culo antes de que nos vayamos a enfrentar, a que nos peguen un tiro, y tú eres un payaso y lárgate. Y entonces ahí él toma la decisión de dejar de ser un figurante de feria y convertirse realmente en el Capitán América.
Exacto. O sea, que aparte no es solo un guiño irónico, sino que es una cuestión importante en la trama de tal y como se ha predispuesto el argumento en la peli. Y
bueno,
no sé, ¿algo más cosas negativas tienes o qué?
No, en general me dejó buen sabor de boca, lo que pasa que pues quizá me hubiera gustado un punto más de acción,
vale.
Pero la
tendremos más adelante.
Sí.
De hecho, a ver, yo un poco reflexionando después de haberla visto desde hace un tiempecillo y tal, claro, yo creo que también los tipos de la Marvel, los de la Marvel Cinema, o como
me he acordado de una cosa mala ahora, sí, luego lo comentamos.
Pues realmente han sido muy vivos. Digamos con el hecho de plantear la acción del Capitán América mayoritariamente en los años 40 y no hacerla en la actualidad como primera peli, más que nada porque yo creo que hubiera sido un producto mucho menos atractivo, quizás hubieran tenido que espabilar más en el rollo que dices tú de acción por la acción de resolver algún caso en la actualidad y tal, y creo que el hecho de que lo hayan hecho basado mayoritariamente en el pasado, pues eso le ha dado una aura de época a la película que no habría tenido de la otra forma, y que eso le ha servido para ser un gancho definitivo para que funcione, tío. Yo no sé si me hubiera gustado tanto una peli tal cual, solo del Capitán América, en la actualidad, por ejemplo.
No, lo que está claro es que desde que eligieron el director tenían claro la ambientación en qué época iba a ser.
Claro.
Porque si no, no hubieran buscado a John Johnston. O sea, eso está claro. En el aspecto negativo, también quería un tema muy comentado y en el cual estoy absolutamente de acuerdo, es las tropas de Hydra, pobrecitos míos. A ver, si eso son las tropas de élite de Cráneo Rojo, que se lo hagan mirar.
Sí, porque, sí, estoy contigo en eso.
Porque
también.
Luego cuatro
desarrapados
que acaban de sacarlos de una prisión de seguridad y los han armado con cuatro palos, se los cargan con sus armas de plasma que desintegran y bueno, en fin.
Sí, digamos
bastante
que
malos de opereta en el sentido de, excepto Cráneo Rojo.
Las tropas de Hydra no están a la altura de su jefe.
No.
Y eso
para
sí
nada.
Que al guionista yo le metería un latigazo en la espalda por eso.
Sí, porque quiero decir, acabas de rescatar a unos cuantos combatientes que están en la prisión hacinados y resulta que salen de allí pues y se meriendan a las tropas de élite de Hydra como quien se come los caramelos a puñados, ¿no?
Bueno, en eso estoy contigo. Pero bueno, que para acabar un poco ya el tema, por hacer 7 minutos y medio de cada una de las que nos queda, si podemos. Pero el rollo es que también pues sale Stan Lee de nuevo en la peli. Hay que rebuscar un poco más que otras ocasiones, porque igual pasa desapercibido porque aparece en una escena grupal con mucha gente con el mismo traje y entonces quizás hay que afinar la visión para poder ver al viejo zorro por ahí.
Ahora te voy a intentar desenmascarar. ¿Lo viste en la película o lo has buscado luego?
Lo intuí.
Porque yo no lo vi en la película.
Lo intuí cuando lo busqué, vi que era esa escena.
O sea, en Thor se veía claramente dónde salía.
En Thor se veía claramente.
El conducía la furgoneta que arranca el martillo.
Intenta arrancar
el martillo. Pero, ¿dónde sale el Capitán América?
En el Capitán América, cuando le van a poner la...
Spoiler también.
Sí, es un super spoiler. O sea, que hay que apagar la radio si no lo queréis oír. Cuando le van a hacer la prueba al señor Rogers, cuando es todavía un enclenque, y está reunida toda la cúpula militar de los Estados Unidos en una especie de anfiteatro pequeño dentro del laboratorio, que también hay alguien que no es militar dentro, por eso ya lo veréis cuando veáis la peli, pues en esa escena que salen como 10 o 12 militares, uno de los militares es el señor Stan Lee. Pero claro, también salen mucha gente, pues algunos viejunos, unos altos, otros flacos, todos vestidos de traje con muchas estrellitas, y claro, pues igual pasa más desapercibido.
Yo debo decir que ya en aquella escena estaba centrado en otras cosas.
Exacto,
y
exacto.
No me apercibí.
Y luego pues también eso, decir que también, eso ya lo sabéis la mayoría que estéis un poco al tanto, que de nuevo pues aparece nuestro colega Nick Negrata L. Jackson, digamos, para cerrar la película, con una escena espectacular también, porque es la que, digamos, enlaza con la actualidad.
Sí, que hemos de decir una cosa, se ha colgado en muchos sitios. Ajá. El tráiler de The Avengers. Hay que decir que el principio del tráiler de Avengers es el final de la película del Capitán América.
Exacto.
No estoy hablando de qué es lo que va después de los créditos. No,
está el dentro trailer, de la peli.
Exacto, el tráiler empieza con el último minuto de la película del Capitán América.
Exacto.
Tened cuidado si no la habéis visto, porque si veis el tráiler de The Avengers, os están haciendo un mega spoiler. Porque os están contando lo que pasa en los últimos minuto y medio, 2 minutos de proyección del Capitán América. Entonces, pues eso, os quedáis sin sorpresa.
Está claro. Y aparte eso, que ya sabéis que este rollo de los seriales que se lleva a la Marvel, ya sea en formato papel o en formato película, pues hay que seguirlo un poco al día, porque te pierdes un capítulo y ya sabes que ya se te han perdido unas cuantas cosas. De hecho, hay unas cuantas detalles dentro del Capitán América, ya no nos vamos a extender más, que empalman con algunas de las otras pelis que ya se han rodado.
Sí, claro.
Y el que haya visto la peli, pues ya me entiende. Más cositas, ¿no?
Sí, yo, mira, como la película que he visto yo es más reciente, que es Cowboys vs. Aliens, y que la puedo dejar para la semana que viene, te dejo a ti paso con Super 8, que lleva un poco más de tiempo en cartelera y así.
Sí, aparte
hemos
puesto la intro también de que
además, peli. Lo digo porque no vamos a llegar a tiempo para las dos pelis. No sé ni siquiera si vas a llegar a tiempo para comentar.
No, yo lo intento, porque tampoco es que, o sea, voy a decir las cosas claras y la verdad es que tampoco es que quiera extenderme demasiado con esta peli, porque además, pues eso, lo que hay que decir de ella se dice relativamente rápido, pero bueno, yo lo intento, ¿vale? Es el rollo. Con Super 8 se ha hablado mucho a favor, mucho en contra. De hecho, pues hay gente que se rasga las vestiduras, otros que la alaban en exceso. No sé, yo tengo que empezar un poco hablando de cómo salí del cine aquella mañana de agosto, que fui a ver la peli en el pase de prensa matinal. Y tengo que reconocer que yo salí feliz de ver esa película, ¿vale? O sea, no es que sea una película que, digamos, a nivel cinematográfico, digamos, me haya llenado 100%, pero lo que sí que hizo, y lo hizo muy bien, fue tocarme la fibra.
O sea, a nivel anímico, subidón.
Nivel anímico, no. O sea, es que la puta película, a mí por lo menos, me dio un masaje en la fibra, me la manoseó, me la estrujó, me la estiró, me la encogió. Te lo juro. La historia, ¿sabéis un poco de qué va? Pues unos chavales que viven en un pueblecito de Ohio, en el año 79, si mal no recuerdo, y pues que oscilan entre los 9 y los 11 años, o entre los 10 y los 12 aproximadamente, de edad. Y pues en su pueblo, que nunca pasa nada, ellos presencian un accidente de tren, un descarrilamiento súper espectacular, y a partir de entonces empiezan a ocurrir cosas extrañas en el pueblo y deciden investigar. Ese es el punto de partida, digamos, de la peli. Pues bien, a partir de este punto, digamos, de peli, que quizás ya nos puede sonar a otras pelis, el señor Abrams lo que hace es coger, y lo coge tal cual, el libro de estilo de Steven Spielberg del año 1985, tal cual, o sea, lo coge de su estantería, metafóricamente, y lo aplica a la película de cabo a rabo, con algunas cosas de su cosecha, pero, digamos, pillando la esencia y pillando detalles e influencias de todas las pelis que dirigió Spielberg desde el 78 hasta el 85, ya fueran producidas o dirigidas. Y todo el mundo habla, ah, sí, es que es los Goonies 2, que no sé qué, un remake de los Goonies. No, no es un remake de los Goonies, porque incluso ocurre un poco antes que los Goonies en cuestión de tiempo. Pero es que eso es lo de menos. Lo de los Goonies tiene algunas coincidencias, como otras muchas. Encuentros en la tercera fase, Poltergeist, E.T., por supuestísimo. Incluso algún retacillo de Regreso al Futuro, de Twilight Zone. O sea, realmente, de todas las pelis que Spielberg hizo en esa época, cuando molaba Spielberg, digamos, porque yo así la, digamos, nombro así un poco de andar por casa esa época del Spielberg, están reflejados aquí. Entonces, claro, las personas, la gente que haya vivido esa época en su momento de chaval, de preadolescente, y se haya empapado esas pelis y en su momento les gustaron, pues el Super 8 pues te va a hacer como si te pegara una colleja y te dieras una vuelta de campana y aparecías en esa época otra vez. O sea, es que la puta peli te lleva a esa época otra vez. Y entonces ahí está el juego sucio, porque yo reconozco que es sucio, que es para ganar dinero, que es para tocar la fibra porque sí a la gente y que hacer que se sienta bien, pero es que lo hacen perfecto, tío. O sea, la peña que se haya podido ver identificada con ese tipo de películas de esa época, Super 8 le va a encantar, ¿vale? Y yo es que no es que sea un fan acérrimo de esa época del Spielberg, o sea, me molan unas más que otras, pero reconozco que tiene Super 8 más de las que me molan que de las que no me molan. Entonces, eso también, conjugado con un grupo de actores jovencillos que dan todos mayoritariamente en el clavo, con una primera parte de película que es así muy misteriosa, mucho suspense, muy de investigación detectivesca, con retazos de ciencia ficción, que luego hacia el final de la peli se acaba convirtiendo en otro tipo de peli, sobre todo cuando se descubre qué hay detrás del misterio. Y no sé si decir spoiler, porque ya mucha gente lo sabe, pero por si acaso no lo voy a decir, voy a ser bueno, pero en la parte final, digamos, la película cambia de orientación y es donde muchas de las críticas que hace la gente aparecen, ¿no? En esta película. Y es el rollo de que el final no hay quien se lo crea, que ocurren demasiadas cosas a la vez, que son un poco inverosímiles, que se flipan los guionistas en la última parte, que tal. Pero viniendo de una película que está hecha para disfrutar y que está hecha para tocar la fibra, porque ellos lo han pensado para hacer eso. Entonces, el final yo no lo veo, digamos, que desentone con el resto. Simplemente es la desembocadura de toda esa tensión y de todo ese suspense que se ha ido generando durante la mayor parte del metraje. Si después de todo ese suspense y todo ese metraje no hay fuegos artificiales al final y no hay un final que sea un poco fuera del ordinario, pues dices, ¿para qué tanto, no? Pues aquí por lo menos te lo dan. O sea, otra cosa es que te guste o no, que tú lo habrías hecho de otra forma o más o menos espectacular. Pero yo qué sé, es una historia ahí que yo creo que con ese final tiene ahí una conclusión bastante acertada, ¿vale? Y aparte de eso, pues hay, pues imaginaos, pues miles de millones de detalles, porque el puto JJ Abrams es un cabrón, y cada escena, cada rinconcito de cada plano, pues ahí descubres pues juguetes, figuritas, carteles de películas, detalles que te arrojan de nuevo pues a esa época un poco de la infancia, ¿no?
O sea, lo que hacía Johnston con los años 40, lo hace el señor Abrams con los años 80, exacto, o finales de los 70.
Finales de los 70, principios de los 80, porque aunque la peli se centra en el 79, yo ahí le veo pues eso, todas esas influencias del Spielberg hasta que, digamos, Spielberg se pone serio y empieza a hacer pelis de hablar, ¿no? Dramas y cosas de estas, en vez de hacer pelis de entretenimiento.
Bueno, pero seguía produciendo para que las hicieran otros.
Sí, exacto. Y luego también, pues, digamos, redondeando todo esto, pues el afán de los chicos por hacer un cortometraje. Un cortometraje en Super 8 para presentar en un concurso de cine local. Y además, unos chicos que quieren hacer, no quieren hacer una peli de guerra, ni de acción, ni de Walt Disney, ni de extraterrestres. Quieren hacer una peli de zombies. Entonces, claro, con eso ya te acaban de ganar, se cierra el círculo, y aparte, pues todos los digamos, guiños al rodaje, a cómo hacen los efectos así en plan rudimentario, en fin, cualquier tipo de cosa que tenga que ver con el cortometraje que preparan a lo largo de la peli, y a pesar de todo lo que pasa en la peli, pues además eso pues consigue hacer de aglutinador de toda la acción. Y luego, pues también para que la gente se espere al final, el cortometraje de los chavales acaba proyectándose durante los títulos de crédito. Mira. Lo cual te impide atender a los títulos de crédito y darte cuenta de quién sale y quién no sale, porque te estás viendo el puto cortometraje de zombies que han hecho los chicos, que está bastante guapo. Muchos guiños dentro del propio cortometraje. De hecho, alguien apuntaba en el libro de visitas que la gente se fije en cómo se llama la industria química que aparece en el cortometraje, porque es un señor ahí homenaje. Y además, pues no sé, yo ya te digo que he salido satisfecho. Tiene esa esencia del Spielberg de los 80, de los primeros 80, pero también reconozco que el Abrams ha hecho unos pequeños cambios para bien. O sea, las partes un poco tontorronas que podía tener el Spielberg, él se las ha ahorrado y realmente las ha corregido. Y estoy hablando pues del tema, por ejemplo, drogas, de los hermanos mayores de los chavales. Estoy hablando de comportamientos de algunos personajes que nunca se darían en una peli de Spielberg de esa época y que aquí sí que se dan. Y estoy pensando también en una tercera cosa, pero como me han quitado la chuleta, no la puedo decir. Señores, nos tenemos que marchar, estamos fuera de tiempo. Super 8 creo que se puede ver, pero de eso ya tendrán que decidirlo ustedes si les apetece o no. Nos tenemos que ir, Jordi. Lo
pues
siento
nada,
mucho.
La
pero
semana que viene más.
Cowboys y Aliens para la semana que viene y unas cuantas cosas más. Chao. Yeah, ooh, that's why I'm easy.